gente le invierte mucho a aparecer y estar en todos lados para precisamente generar esa impresión.
Cuando empiezas vendiendo barato para querer aumentar tus precios, no te digo que sea imposible, pero es muy complejo.
Que ese es el nombre del juego que la gente le está apostando ahora, ¿no?
Tener algo que vender, tener a quién vendérselo y tener clara una razón por la cual te lo deben de comprar a ti y no a otras personas.
Piensa que tiene que transformar su vida personal y todo para convertirse en algo que no es. El invitado que tengo hoy es un viejo ya conocido del canal, es un muy buen amigo mío, es alguien con el que ya hemos interactuado, también es un experto en el tema. Vamos a conversar toda esta cuestión de lo que hoy en día es una necesidad, ¿no? Lo que se refiere a las ventas por internet, a vender el conocimiento, más propiamente dicho. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Qué tan fácil es o qué tan complicado puede llegar a ser? Y la cuestión es, pues, qué estrategias, qué tips y qué aspectos podemos nosotros utilizar para desarrollar nuestra propia marca personal y ser efectivos, ¿no? Sobre esta cuestión de cómo poder vender el conocimiento en internet. Bueno, entonces, sobre esto voy a traer un invitado muy importante. Es experto, especialista en esta cuestión de marketing, también en esta cuestión de marca personal, branding, autor. Y, bueno, ya prácticamente, pues, las credenciales sobran. Y aquí te voy a traer en este momento, mi estimado Mario Corona. Bienvenido aquí a tu casa. Y antes que otra cosa, pues, muy buenas noches. ¿Cómo estás?
Encantado de la vida de estar aquí contigo, mi estimado Salvador, y estar con todos los amigos que siguen tu canal y escuchan tus transmisiones por Facebook y en tu podcast, pues, para un tema que, si no le ponemos límite, hablamos todo el día, ¿no?
Exactamente. Sí, así es esto. Y la gente que se va sumando, les pido por favor que participen con preguntas. Aprovechen aquí al experto también, sobre todo si tienen en su visión o dentro de su radar la cuestión del emprendimiento digital y qué es lo que tendríamos que empezar a comprender. Entonces, Mario, a mí me gustaría empezar precisamente con esa línea, porque una de las cosas o una de las preguntas que la gente suele hacer va muy ligado a esto, ¿no? O sea, ¿cómo distinguir más bien una estrategia que puede ser efectiva, ¿no? Sobre todo cuando nos enfocamos a especialistas en algún nicho o profesionistas, ¿no? Profesionales. O sea, tú puedes tener profesionales de la salud, profesionales, pues en diversas áreas, ¿no? Donde pareciera complicado, y esto te lo digo como experiencia personal, en las redes sucede algo muy curioso, ¿no? No se trata de talento, se trata de valor. Entonces, de valor me refiero de que tengas el valor, que te animes, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que tiene talento, tiene conocimiento, tú conversas con ellos y te dan una cátedra de información. Y gente que está muy posicionada en redes a lo mejor sabe la décima parte de lo que estas personas saben. Sin embargo, estas personas que utilizan internet y se apalancan, pues, de todos los medios digitales, logran 10 o 50 o 100 veces más resultados que estos profesionistas. Entonces, sobre esta línea me gustaría partir y sobre todo por el principio, ¿no? Tú como especialista en este tema y hacia las personas que tienen una especialidad, una profesión, un área de conocimiento muy palpable, ¿qué les dirías o cuál sería tu recomendación inicial para aquellos que quieran desempeñarse ahora sí que en este medio digital?
Fíjate que es una pregunta muy importante. Yo creo que tal vez en el orden sí debería ser la primera que tendrían que hacerse estas personas que pretenden empezar por internet, porque normalmente vemos y juzgamos en base a lo que vemos, pero a veces no entendemos lo que está detrás y no somos conscientes de lo que alguien que puede ser un excelente profesional puede traer a la mesa o no en el tema de internet. Y yo voy a hablar de algo que me ha pasado a mí en mi nicho y que he visto en muchos otros nichos también, en que hay muchas personas muy buenas, muy profesionales, tal vez las mejores en algunos casos, que no son conocidas o que incluso no están presentes, que difícilmente puedes llegar a ellas si necesitas un conocimiento muy especializado o una solución muy puntual. Y hay muchas, como tú dices, que son tal vez más visibles, que no posean ese grado de expertise. ¿A qué voy con esto? Que a veces perdemos el foco cuando vamos iniciando y decimos, bueno, es que yo no entiendo tanto de tecnología, yo no tengo una comunidad ya consolidada que me sigue, que me conoce, que cree en mí, que ya pasó por el proceso de la prueba social y no pone resistencia a lo que yo digo. Pero quitamos de lado lo más importante. Y lo más importante no es el que tú seas capaz de prometer algo o decir que puedes resolver algo, porque incluso en el marketing, pues el hacer un claim, como lo dicen en inglés, el ser claro con una promesa, es un requisito que tienes que hacer en algún momento. El problema es no tener la capacidad de cumplirlo. Entonces, el primer punto es, ¿tienes alguna habilidad con la cual eres capaz de resolver un problema en específico? Porque es el primer paso. Si no lo tienes, todo lo que hagas va a volver a esto. Las promesas que hagas, los compromisos que hagas, lo que ofrezcas y no es respaldado por esta habilidad o capacidad de cumplir o de hacer el delivery, como dicen los americanos otra vez, pues va a jugar en tu contra, ¿no? Y muchas personas sí lo tienen, Salvador. Muchas personas son buenísimas y tienen este primer paso, pero no son conscientes de la importancia de esto y se concentran en lo que no tienen. Entonces, en orden de prioridades, lo que debes de buscar en un especialista es esto, el que sea capaz de resolver algo. Y en segundo lugar, el contexto que puede tener, porque aquí hay de todo. Es tan grande esto que cada quien encuentra lo que está buscando. Y hay algunas personas que, por ejemplo, hablan de hablar en público, por ejemplo, public speaking, y se concentran en el tema. Mario, ¿me puede ayudar para hablar en público? Salvador, ¿me puede ayudar? Y se concentran solamente en el tema, pero no entienden el contexto de la persona. A ver, ¿por qué me lo enseña Mario? ¿Dónde aprendió él? ¿Con quiénes ha trabajado? ¿Desde qué ángulo lo aborda? Y puede ser una realidad muy distinta a la mía o a la que necesito, por más bueno que sea Mario, por más bueno que sea Salvador o por más buenas que sean otras personas. Y voy a ponerte un ejemplo como este. Hablamos de marketing. Bueno, hay personas que son buenos enseñando marketing que no han sido responsables de áreas de marketing, que no han tenido a cargo estrategias de marketing, que no han comprado anuncios. Entonces, no es lo mismo, ¿verdad? Hablar de marketing desde una perspectiva lógica o contextual a haber pasado por ahí. Entonces, esas dos cosas se combinan, porque tú y yo podemos hablar del mismo tema desde ángulos completamente distintos, porque tus experiencias son muy diferentes y las mías también. Y qué bueno, no es saber cuál es la mejor, sino a ver cuál combina mejor con la persona. Y este es otro punto a favor que la gente que va empezando obvia de poder decir, bueno, yo a este tipo de personas las puedo ayudar porque este es mi recorrido, esta es mi experiencia práctica, estos son los problemas puntuales que yo he resuelto. Y a lo mejor no estoy tan adelantado como otros compañeros que tienen muchos años, pero yo he pasado por esto. Por ejemplo, he manejado una crisis de comunicación, que no cualquiera lo puede manejar. He ayudado a que una persona haga una transición de una industria a otra, que es algo que no es tan fácil. Y le restamos valor porque no vemos los indicadores correctos para esto. No sé si me explique con la respuesta que te he dado, mi estimado.
Sí, no, te explicas bien. Aquí la cosa, lo que sucede mucho, es que se vende este sueño, Mario, se vende este sueño que ya se ha inundado, ¿no? Se ha inundado mucho en los medios masivos, que ya son las redes sociales, son los medios masivos realmente, ya no es la televisión, ahora viene siendo esta cuestión de la... todo lo que tienes aquí, ¿no? O sea, todo lo que estás ahí, ahí está, esos son los medios masivos. Entonces, tú puedes ver personas igual, o sea, es decir, que expertas en negocios, o expertas en nutrición, o expertas en coaching, o expertas en lo que tú quieras, ¿no? Y la gente dice, pues, es que yo sé hacer lo que esta persona hace. Yo perfectamente lo podría hacer, pero no lo hace. O más bien, o a lo mejor sí lo hace, pero no es la forma... ¿Cómo te diré? Es que la gente, digo, ama la gloria más no la historia, ¿no? Entonces, ven a estas personas con una gran comunidad, ven a estas personas con digamos, demasiados reflectores encima y les gustaría eso, ¿no? Y piensan que a lo mejor, es que si hago lo mismo va a funcionar y la verdad es que no va a funcionar. O sea, realmente no sucede así porque si no ya hubiera funcionado para esta gente. Entonces, sobre esta línea, ¿no? Algunos ejemplos. A mí me tocó conocer una chica en Instagram. Una chica que se metió a una compañía de redes de mercadeo, de nutrición, una compañía que lleva décadas, ¿no? O sea, ni siquiera es atractiva la compañía porque ya todo el mundo la conoce. Pero pues ella empezó haciendo su, o sea, a lo que Dios le dio a entender, o sea, lo que hizo ella fue marcar como su progreso, ¿no? Cómo iba su cuerpo cambiando y demás, y conectó. O sea, conectó con la gente, empezó a conectar, la gente vio su transición, la gente vio su cambio, empezó, yo me acuerdo que tenía, no tenía ni 100 seguidores en su momento y ahora ya tendrá cerca de 50 mil orgánicamente, es decir, este que se ha ido creciendo bajo esa línea y ha logrado, sin ser experta, sin ser una profesionista, vayan, que haya estudiado esa carrera, lograr lo que mucha gente que sí es profesionista en ese campo no puede lograr. Entonces, ese es el matiz que quiero atacar aquí, okay. Sobre todo cómo es hacer esa mezcla, ¿no? Como bien decías, o sea, se tiene que mezclar esas dos, porque, como te dije, el problema no es el conocimiento o el talento, el problema es que la gente no se atreve.
Sí.
No se atreve porque, ¿cómo voy a salir? Porque yo no soy lo suficientemente bueno, porque creo que no soy lo suficientemente bueno, porque a lo mejor no tengo esta gran comunidad. O porque a lo mejor no tengo lo que estas personas tienen, ¿no? O sea, va por esa línea. Y cuando nos clavamos en ese sentido, pues realmente nunca vamos a ser lo suficientemente buenos, porque al final siempre hay alguien mejor que nosotros, mucho mejor que nosotros, y vamos a tratar de alguna manera o nos vamos a limitar y mejor no entramos en acción y buscamos la zona de confort. Hay muchos medios actualmente, ¿no? No nada más, o sea, ya no es como antes que pues a lo mejor tenías tu página web, Google y Facebook y ya, o sea, ya hay muchas otras redes que te permiten también una gran difusión. Sobre este concepto, sobre los tiempos actuales, por ejemplo, gente que quiere destacar, pero tiene como este demonio enfrente, ¿no? De las redes y la gran cantidad de personas que hay, yo quiero ser, digámoslo así, ¿no? Un influencer, pero no logro o no tengo el conocimiento para hacerlo. ¿Cómo tú lo guiarías en este sentido, basándome en el esquema de que la gente quiere vivir de esto? O sea, la gente quiere ganar dinero, o sea, quiere convertirlo en un medio de vida. Entonces, a lo mejor este es el problema, ¿no? Oye, es que para lo que tú estás viendo, lo que quieres, esto es invertirle dinero, sí, antes que recibirlo, ¿no? Entonces, es como una estrategia, digamos, cruzada bajo tu experiencia. ¿Qué le dirías a estas personas que están en esta situación que te menciono?
Pues mira que es muy común, lo primero que comentas es demasiado común y tiene que ver con el hecho de ver este proceso en dos pasos. Y los dos pasos, la mayoría de las veces, no siempre están alineados. El primer paso es tener algo que vender, o sea, tener algo de verdad, no tener bluff, no vender promesas que no puedes cumplir. Y segundo, saber cómo venderlo. Normalmente, por lo menos en mi experiencia, yo he visto que a los que les va bien, saben bien hacer lo segundo. No siempre tienen lo primero, que es tener algo en verdad, pero sí son buenos en vender. Y muchas personas, la mayoría, que se quedan frustradas, son buenas realmente, pero no saben cómo venderlo. Entonces, en el no saben cómo vender, hay N posibilidades de encontrar cómo sí hacerlo. Pero todas pasan por el filtro de lo que comentaste hace unos minutos. Uh-huh. Si tú no sales del cascarón y no das los primeros pasos, por lo menos no vas a validar tus teorías, por lo menos no te vas a dar cuenta de lo que está bien o lo que está mal. Y te voy a hablar de un libro que compré hace unas vacaciones, perdón que me estire, aquí salga la cámara. Lo compré, mira, se llama This Will Make You Smarter. Lo compré en unas vacaciones en Colorado, en el Museo de Ciencias. Ahí mientras abrían, estaba con mi familia buscando algo para los niños, ¿no? Y no encontraba nada y lo encontré arrumbado. Aquí son artículos de científicos aplicados a la vida diaria, a la vida cotidiana. Y te hablan de algo que tiene mucho valor, que se llama el experimento controlado. Tiene que ver esto mucho con teorías como la que en un momento manejó Jeff Walker, como el soft launch, y que es un experimento controlado. Me dejo de estar especulando. Si tengo dudas respecto de cómo hacer algo, si quiero encontrar cómo hacer algo, hago un experimento en pequeño para descartar el cómo no y encontrar el cómo sí. Eso es lo que yo siento que tendríamos que hacer los que aspiramos a vivir de esto. Primero, si tenemos una idea de un modelo, porque hay varios, ¿no? El modelo tal vez que tiene que ver con vender a precios accesibles a un mayor número de personas, pues lo valido de forma controlada, empezando. Tal vez me doy cuenta de que no es lo que quiero, de que la inversión que se requiere no es la que yo puedo hacer, o de otros factores. O si lo que quiero hacer es pasar un modelo más premium, más personal, más de alto valor, y requiero más que volumen, requiero otro tipo de perfil y otro tipo de estrategias, pues tengo que validarlo o tengo que encontrar qué es lo que realmente quiero hacer. Porque la mayoría de las personas que inician erróneamente dentro de Internet y fuera de Internet en los negocios, yo asumo mi error cuando puse mis primeras empresas, asumimos vendiendo barato, es la ruta correcta para empezar, porque es más fácil que la gente nos tenga confianza. Y es un grave error porque es bien difícil darle la vuelta. Cuando empiezas vendiendo barato para querer aumentar tus precios, no te digo que sea imposible, pero es muy complejo. Entonces, ¿qué es lo que una persona tiene que hacer? Esté en un modelo de negocios u otro modelo de negocios. Número uno, empezar a como sea y con lo que tenga, aunque no sea lo perfecto. Número dos, empezar a desde el principio definir a qué tipo de personas necesita traer. ¿Cuál es el perfil de personas que necesitan estar alrededor para que sea factible lo que quiere hacer? Y número tres, definir qué modelo es. Si es el modelo de que cada persona le dé más dinero, cada persona en lo particular, o un modelo más masivo, de más volumen, con menos inversión por persona. Pueden ser compatibles, sí lo pueden ser, pero uno no lo sabe hasta que lo prueba. Yo te pongo un ejemplo. Tú me conoces de muchos años, ¿no? Y desde que nos conocimos tú y yo ahí en la Ciudad de México, aproximadamente en el 2015, yo empecé a hacer con unos socios una gira muy intensa del 2016 en adelante. Pues mira, sin echar mucho rollo, 6 meses después de estar viajando por varios países y habiendo dando varias capacitaciones, apenas entendimos cuál era nuestra forma de ganar dinero. 6 meses después de hacerlo. No perdimos, gracias a Dios. Pero la verdad, encontramos que lo que estábamos haciendo era una completa tontería y no era un modelo viable de ganar dinero. Hasta 6 meses después dijimos, ok, cada persona sentada en un taller nos cuesta $200. ¿Queremos hacerlo o no? Uy, si quieres 200 personas, pues son $40,000. Nadie invierte eso en un taller. La lógica me diría que no, que es una decisión muy tonta, muy presuntuosa, que a quién quiero engañar. Pero por otro lado ves nuestros números, no los números de otros colegas, nuestros números, que decían que cada persona sentada que costaba $200 en campañas nos dejaba $1,000 y teníamos un margen bruto de 800. Entonces, ¿qué decías? ¿Lo quieres o no? Sí, sí lo quiero. ¿Quieres los $200? Pues no, los consigo, a ver cómo le hago, pero yo quiero los $1,000. Pues son decisiones que puedes tomar en base a experiencias reales que se dan una vez que hayas iniciado de otro modo, ¿no?
Y cómo, sobre esa línea me gustaría profundizar un poco. Hablas, bueno, mencionaste varias cosas. Uno es la cuestión de tener algo que vender. La gente creo que ahí entra su problema, porque muchas veces la gente no tiene que vender. O sea, cuando hablamos de conocimiento, pues, sí, que viene siendo el tema aquí. A ver, voy a venderte mi conocimiento, ¿cómo te lo vendo? O sea, es decir, ¿cómo sería la...? Porque tienes el otro esquema que también mencionaste, ¿no? El esquema del marketing digital tradicional, casi lo podría decir ya, que es las fórmulas de lanzamiento, los embudos, el hecho que tú empaquetes todo, etc., ¿no? Entonces, tú, en tu experiencia, se dice, ¿no? ¿Sabes qué? Pues no tienes que tener el producto, más bien dicho, lo vendes primero, después lo haces y cosas de este tipo. Que mucho, mucho mercado gringo se mueve ahí, ¿no? El mercado estadounidense, sobre esta línea, que siempre te bombardean con eso, y el éxito, y el glamour, y lo que sea, pero difícilmente la gente lo alcanza. Entonces, aquí, cuando la gente no tiene un producto, porque al final, eso puede ser ya cuando estás más consolidado, pienso yo. O sea, a lo mejor no es cierto, ¿no? Es una opinión personal. Estás más consolidado porque ya sabes qué vender, o sea, para empezar, ya sabes qué es lo que la gente busca, qué es lo que a la gente le interesa, qué es el área de oportunidad más fuerte que tienes, lo que la gente más te pide, donde la gente más cae. Esto lo ganas con la experiencia, no hay otra forma. Tú lo acabas de mencionar, ¿no? Cuando empezaste la cuestión de las giras, pues a lo mejor no, o sea, tu modelo era una cosa y después te diste cuenta que era otra. Pero eso nada más te lo dio por los números fríos y el hecho de tener la interacción con la gente. Sobre este concepto, si no hay un producto como tal, ¿cómo la gente puede empezar a vender su conocimiento realmente?
Mira, qué bueno que lo preguntas porque se cometen muchos errores y muchos errores te das cuenta de que son errores después de que tienes tiempo haciéndolo. Y te voy a hablar de un error personal. No lo considero un error como tal, pero sí lo considero un error paradójicamente desde la perspectiva de no haberlo analizado lo suficiente. Sí. Vamos a suponer que ya ves a las personas que trabajan en las empresas o que tienen un trabajo, muchas veces las menosprecian, ¿no? Y dicen que hay, que no luchan por sus sueños, que son godines o lo que tú quieras, ¿no? Sí. Dicen, esas personas peyorativamente dicen, cambian su tiempo por dinero. Y muchos de los que están en el emprendimiento no se han dado cuenta que también están cambiando su tiempo por dinero. Y no han caído en cuenta de ese error. Y te voy a poner un ejemplo bien concreto. Yo cuando ofrezco consultoría, que la cobro bien, que me pagan bien y que me da buen dinero, literalmente estoy cambiando mi tiempo por dinero. ¿Qué tan escalable es ese modelo? No es escalable. No es escalable, pero como se cobra bien, como se cobran $1,000 por un programa, 2,000, 5,000, hasta 10,000, pues te vas con la finta y dices, muy buen dinero, pero ¿a qué punto lo puedes escalar? ¿A qué punto lo puedes llevar a otro nivel? No se puede, no puedes estar 24 horas dando consultoría uno a uno. Entonces, si es un ejercicio importante el que estás diciendo, no nomás voy a empezar con lo que pueda, no, pensar, a ver, ¿cómo me conviene más empezar? Yo ahorita, por ejemplo, si me preguntas, estoy un poquito más descansando en lo que son cursos digitales ya grabados, que invierto tal vez 2 horas de trabajo, pero que puedo cobrar varias veces por esas 2 horas que estoy invirtiendo en crear un curso, contra lo que estaba muy metido con varias consultorías, que puedo cobrar una sola vez por cada hora que invierto. Entonces, una pregunta básica aquí es, ¿cómo quiero ganar dinero? ¿Quiero estarlo con un modelo de mucho contacto, con un modelo de más tiempo, con un modelo de más dinero en pocas transacciones, o con un modelo de menos dinero en transacciones que requieran menos mi presencia? Ese es el primer punto, porque el segundo es, ¿tengo algo de eso? ¿Tengo que crearlo desde cero? ¿Qué tendré que hacer? ¿Tendré que hacer un curso? ¿Tendré que hacer una consultoría? En los servicios hay muchos errores porque las personas no sacan cuentas del número de horas que realmente un servicio les demanda. No piensan en un ejercicio concienzudo y cuando lo hacen se llevan sorpresas. Yo eliminé servicios, Salvador, porque me da cuenta que me estaban dando aproximadamente 245 horas contra productos que me daban 10 y que vendían el mismo precio. Fíjate qué error, por no haberlo lanzado a fondo.
¿Es tu modelo actual? O sea, actualmente dejaste vender servicios para enfocarte más en generar productos.
Más, ahorita estoy 80% cursos digitales. Los servicios los he abandonado en un 99%, pero sí los tenía. Y la consultoría en un 15% estoy. Más que nada estoy en cursos digitales por lo que te estoy comentando. Demasiadas horas de demanda.
Sí, es que este es el santo grial, o sea, el santo grial de los famosos infoproductos es eso, o sea, tú haces un producto de información y vámonos, que se mueva. Sobre esta línea, es decir, preguntándote sobre los cursos que tú estás manejando, bueno, vamos a entrar primero en el contexto de los cursos, o sea, ¿cómo ves tú este mercado? O sea, que hay cursos para todo, cabrón. O sea, hay cursos para lo que sea. Entonces, todo el mundo vende cursos y te venden cursos de cómo hacer cursos y ahí se hace toda esta... Pues ya, ¿no? Se hace pues un despapalle, ¿no? Como se dice por ahí. Porque al final ya no sabes, un galimatías en relación a tanta cosa que existe y a quién le haces caso y a quién no. Entonces, se satura el mercado de esto y todo el mundo te vende la fórmula. Ok. Sin embargo, la información y el conocimiento, digamos que la gente lo sigue necesitando y se sigue consumiendo. Eso no es algo que se va a dejar de consumir. Mucha gente dice, bueno, es que para qué haces un curso ahí si lo encuentras todo en internet. Prácticamente ahí vas a encontrar todo lo que necesitas y la gente lo que hace es empaquetar cierto conocimiento que lo encuentras gratis y lo pones. Sin entrar en favor y en contra, pues, pero por ejemplo, esta industria de los cursos digitales. Y tú recomiendas a la gente que sí, que se lance en relación hacia una buena estrategia para poder vender su conocimiento, que utilice este modelo ya muy conocido de los infoproductos y colocarlos, no sé, en este caso, colocarlos en plataformas como Hotmart o las que se distribuyen masivamente. ¿Va por ahí el enfoque que tú traes en este momento?
Sí. Mira, qué bueno que lo preguntas, porque aquí hay un proceso que personalmente me he dado cuenta. Es más fácil, número uno, vender un servicio. Con menos personas en tu lista o en tus seguidores, puedes vender un servicio. Es más complejo vender una consultoría, requieres un poquito más de audiencia, de credibilidad, y es mucho más complejo, paradójicamente, vender un curso digital. Y vamos a ponernos en contexto. Hay dos tipos de mercado, y puede que en el mismo tema haya dos tipos de mercado. En un mercado está muy sofisticado todo. Por ejemplo, si hablas de marketing, pues es muy genérico. ¿Cuánta gente no habla de marketing? Lo que pongas en la mesa va a tener que ser muy sobresaliente. Y hay mercados o temas en los que no hay nada. Y te das cuenta en Amazon, por ejemplo, en ciertas categorías de libros, donde lo que pongas en la mesa lo van a agarrar. Porque no hay. Y te da risa como no hay. Dices, no hay. Bueno, pues no hay. No te has dado la oportunidad de investigar, pero no hay de esto. No vas a encontrar mucho, ¿no? Entonces, por un lado, en cuanto a la oferta, la competencia. Depende de qué ofrezcas tú y depende de algo que un buen conocido de nosotros, que sé que te gusta mucho leer también, Malcolm Gladwell, habla en su libro David contra Goliat, y que es algo que a mí me ha ayudado mucho en los últimos 6 meses, más o menos. Yo no puedo competir, y lo digo con toda humildad, contra Doméstica, por ejemplo. Yo no puedo competir contra Udemy, o Udemy, como lo quieran pronunciar. Ni puedo competir contra Hotmart como plataformas, porque los cursos a nivel de producción, el precio que dan, la variedad de los que capacitan, la amplitud de la oferta, o sea, en cualquier variable que tú pongas en la mesa, tienen más. Entonces, uno se puede llegar a desanimar y dice, yo no puedo producir cursos de esa calidad y venderlos a $10.
Claro.
No puedo. No voy a poder competir con eso. Sin embargo, paradójicamente, siendo consciente de eso, es cuando más cursos he vendido. Por esto que te voy a comentar, que es lo que enseña Malcolm Gladwell en su libro David contra Goliat, que si me permites, yo lo recomendaría ampliamente, Salvador. No recuerdo si lo has analizado tú en algún momento, pero si lo analizaste en alguno de tus episodios.
No está todavía, pero ya está, ya está en el radar ahí.
Buenísimo. Pues mira, sin mucho rollo, tiene una premisa muy básica. No es verdad que el fuerte venza al débil, porque el débil vence al fuerte en el 76% de las ocasiones. El débil vence al fuerte en el 76% de las ocasiones, siempre y cuando el enfrentamiento se dé con las reglas y en el campo de batalla que elige el débil. Entonces, eso nos lleva al terreno en el que quieres competir. Si tus cursos están muy enfocados en esos aspectos en los que sabes que no vas a ganar, olvídate, ni pierdas tiempo. Si tus cursos están concentrados en los puntos débiles, en los huecos que hay, en la flexibilidad, en un estilo, en preguntas que no se responden o en cosas que las personas no van a encontrar ahí, porque muchos de tus alumnos van a ser personas que han comprado cursos ahí, tienes muchas posibilidades.
Y eso ¿Puedes dar un ejemplo de eso? O sea, un ejemplo de la vida real de lo que sería como un área de oportunidad como la que mencionas.
Te voy a poner un curso que tengo y no es que quiera meter gol ni voy a mencionar detalles. Un curso que hice nuevo. Tú que me conoces sabes que no lo tenía. Un curso de storytelling. Hay un curso maravilloso en Doméstica. Buenísimo. Me encanta, con un director creativo de Ogilvy, Barcelona. Y está otro que tiene Santiago Cosme, que es un publicista que está muy de moda en YouTube. Buenísimo también, ganador de muchos premios de Cannes. Y te voy a, con toda la confianza que hay entre amigos y con tu público, voy a revelar cuál es el ángulo aquí de ventaja.
Sí.
Te marean con tantas opciones. Te marean. Al final del curso sales más confundido que con una estructura narrativa para contar una historia. Y esto sucede como ese tiburón que anda en el mar y que se encuentra con un cardumen de peces y que va directo hacia él y dice, me voy a dar un banquetazo, y empieza a soltar tarascadas por todos lados y se queda con un pez en la boca nada más. Por amor a mejor hubiera sido enfocar mi curso, lo estructuro en una sola línea narrativa que cualquier persona terminando el curso sabe cómo contar una historia. Terminando el curso, elimino la confusión porque veo que eso genera, porque yo mismo los tomé, los otros cursos que se dan en torno a eso.
Ya, y aquí es la línea, ¿no? ¿Cómo la gente podría, digamos, los pasitos de bebé, que se da la cuestión, cómo la gente puede empezar a darle estructura a lo que tiene? Porque ya hemos visto con un panorama general. Sin embargo, si soy incisivo en esta parte de los cursos y demás,
sí.
Aquí hay algo, ¿no? Que a mí a veces me salta, y es algo que la gente pues también a veces manifiesta, y es un poquito, por ejemplo, lo que tomando como referencia a Gary Vee, que él no tiene cursos por lo mismo, porque dice, a ver, es que los cursos la información va actualizándose, de tal manera que lo que hoy es, mañana no es, y así nos vamos. Entonces, digamos que es como una actualización constante, eso sobre esta línea, ¿no? Cuando alguien hace un curso, por ejemplo, respondiendo también a la gente, pues a lo mejor yo hice el curso lo mejor que pude el día de hoy.
Sí.
Pero a lo mejor ya mañana, oye, ya quedaste obsoleto y desactualizado, y a lo mejor todo el esfuerzo que me tomó y toda la energía y todo sin saber y todo lo que hice, pues de pronto empieza a rezagarse. Esta es una opinión personal, Puede ser que no, es que se va a seguir consumiendo independientemente del caso. Yo no lo sé. Pero es algo que me viene, que es como una duda que yo te pongo sobre la mesa, y sobre tu experiencia, cómo tú manejas esta cuestión de la información actualizada cuando se trata de cursos como tal.
Es un punto de los que me gusta mucho conversar dentro del curso incluso, porque en primer lugar, hay una opinión personal tuya, es una verdad universal en este momento. Yo, por ejemplo, con Brendon Burchard, que es una persona que me formé 5 años seguidos, yo tomé el mismo curso 5 años. 5 años que viajé a Silicon Valley para formar y nunca fui igual. Lo que tú comentas sucede. Claro que sucede. Pues, óyeme, la información cambia de un día para otro. Completamente. Sí. Y puede ser incluso hasta contradictoria. No nomás cambia, hasta contradictoria de lo que habías enseñado, ¿no? Entonces, tú preguntas los pasitos de bebé y yo quiero enlazar esto con esta última cuestión. En primer lugar, es ver qué es lo que tengo yo. ¿Qué es lo que tengo ya? Sin irme a buscar cosas nuevas. ¿Qué habilidades tengo? ¿Qué conocimientos, qué expertise, qué situaciones puntuales he corregido? Y puedo tener más cosas de las que necesite para ofrecer. Por ejemplo, yo te confieso algo entre amigos aquí. Una de mis especialidades cuando estuve en la rama política fue el manejo de crisis, de comunicación. Nunca he enseñado de eso ni lo voy a enseñar. Porque no es algo que en este momento me llame la atención. Y era de lo que me acordaba cuando estaba en el otro mundo, ¿verdad? Pero no lo hago aquí. Y lo sé, pero no lo uso. ¿Ok? Entonces, segundo, yo me iría directo al mercado, porque si algo tiene la competencia, bueno, es que lo que hace, si lo hizo bien, está anclado en la mente de las personas. Y es fácil que tú establezcas un contraste. Por ejemplo, si han dicho mucho que una persona debe de empezar haciendo un webinar, si es lo que predomina en el mercado, porque la mayoría lo ha dicho, bueno, tienes un punto para hacer contraste con eso. Uh-huh. Y cuando te das cuenta de lo que ha hecho la competencia, encuentras lo que es el primer paso para mí para pensar en algo que ofrecer. ¿Cuáles son los huecos que hay? ¿Cuáles son los huecos que no han sido llenados? Eso es básico, porque no nomás es que tú sepas hacer algo, es qué hace falta allá afuera porque alguien no lo ha ofrecido o no lo ha ofrecido desde el ángulo que debe de ofrecerlo para que en verdad funcione y que sea un atractivo para las personas, ¿no? Y tercero, después de que encuentras ese hueco, tratar de validar si realmente es una intuición tuya o es algo que realmente puede ayudar a las personas. Yo te voy a hablar de algo bien sencillo en este momento y es un curso que estoy creando. Se va a llamar, bueno, ahorita de momento, como estamos conversando, pienso llamarlo Research. ¿Y sabes de qué hablo, Salvador? De las cosas más básicas del marketing. Que cuando estamos especializados en algunas partes puntuales del marketing, que no tenemos la película completa, que no haya estudiado marketing y que tenga una parte del proceso que carezca de esa visión general, psicología del marketing y detalles, porque lo veo necesario, lo veo que está hiper especializado el mercado, pero que no hay la noción básica de cómo funciona la psicología de la compra. Es algo que yo he detectado a través de mi intuición, ¿no? Y ya transformándolo en un curso, hay 3 formas de dar un curso, por lo menos desde mi experiencia y mi forma de ver la vida. Número 1, principios. Número 2, estrategias. Y número 2, tácticas o digamos tips, algo más operativo. La mayoría de los cursos están centrados en estrategias y en tácticas. Y esto es lo que provoca que rápidamente queden obsoletos. Y no debas centrar un curso o hacerlo demasiado general en principios que permanezcan inmutables, no. Pero que sí le des principios a las personas para que ellos tengan un criterio básico de decir, ok, esto como las encuestas en una elección es una película el día de hoy. ¿Qué puede pasar si cambian estas 3 variables, que son las variables importantes en este tema? Si se mueven hacia otro lado, ¿qué debo de hacer? Si la persona no es capaz de resolver eso, es una persona dependiente de que alguien le dé otro curso. Si tú con tu curso la haces capaz de entender cómo cambia la realidad y cómo tiene que adaptarse, es una persona que va a seguir estudiando contigo, porque le diste armas que no se le han dado y porque lo que le dijiste es lógico, va a evolucionar, va a cambiar. El principio de persuasión no cambia, la forma en la que la gente persuade, los lugares y los momentos se cambian, se están constantemente en adaptación y movimiento. Entonces, por eso tu formación debe de resolver esa premisa básica. ¿Cómo poderme adaptar en forma rápida y flexible a los cambios del entorno?
Oye, Mario, y aquí, digo, yo lo tengo que preguntar porque creo que va muy a la mano cuando hablas de persuasión y hablas de qué es lo que los motivadores humanos aquí. ¿Qué pasa en esta industria tan saturada de humo, en este caso? O sea, ¿qué pasa en esta industria del conocimiento tan saturada de información que... Porque una pregunta común es, oye, es que yo no tengo experiencia, pero tengo conocimiento. Y aquí es como un choque medio extraño, ¿no?
Sí.
Es como el teórico. Yo te puedo decir cómo funciona el mundo, pero no he vivido en él. Entonces, ahí es donde entra esta línea. Pero como nunca antes en la historia, o sea, por lo menos en esta historia digital de Internet, no se ha dado este fenómeno de que la gente sea tan fácilmente influenciable y que digas, es que ¿para qué estudio una carrera si al final de cuentas me van a pagar, no sé, $1,000 al mes, si haciendo esto, que hacen estos, que se la pasan viajando por el mundo y les va súper bien, y lo único que hacen es vender cursos, y cursos de tonterías o de cosas X, de pronto ganan 100,000 o millones, incluso pueden ganar, porque se consume ese tipo de cosas por lo que mencionas tú, la persuasión, la línea tan delicada entre manipulación y persuasión y toda esta cuestión también, pues, de los incentivos que existen. Hay mucho vendehumo actualmente, vendehumo caro, ¿no? Entonces, que la gente idolatra a las personas y de pronto, pues, se crea toda una nube alrededor. Pero cuando la gente empieza a implementar las cosas, pues, de pronto te das cuenta, oye, pues como que esto de costarme lo que me costó, lo poder conseguido por una fracción del costo y sin tanto rollo, y al final de cuentas, aunque yo quiera hacer esto, el resultado no puede igualar a lo que la persona me lo está dando. Y algo que la gente, quizá tú que eres experto en el tema, o sea, la inversión en marketing que la gente hace hacia sí mismas, hacia su marca personal, que es un tema que tenemos que tratar también, es muy grande. O sea, la gente le invierte mucho a aparecer y a estar en todos lados para precisamente generar esa impresión. Si logras tener muy buena calidad y además la presencia y demás, pues tienes una fórmula totalmente súper sólida. Pero pasa lo que te digo, o sea, no se trata de talento, sino que se trata de valor. Pues yo me lanzo, tengo el presupuesto, tengo los dineros para poder hacer esto, para aparecer en todos lados, aunque lo que yo tenga no sea tan bueno, no importa, porque creo una imagen alrededor de mí que la gente confía en mí, se gana la confianza, y de pronto, pues yo puedo ya, como pasa actualmente con los mercados, ¿no? Alguien puede decir una noticia X y manipula todo el mercado simplemente por la influencia que tiene. Que ese es el nombre del juego que la gente le está apostando ahora, ¿no? Los influencers, pues, entre comillas, va muy ligado hacia esa... La gente está muy, digamos, adoran esa idea de poder tener ese valga la redundancia, ese poder, ¿sí? Sobre las decisiones de los demás. Uh-huh. Y aquí es donde tenemos que aterrizar un poquito esta cuestión. Si estamos hablando de cursos, tendríamos que definir bien, bueno, curso o humo, o sea, vamos viendo qué es. ¿Qué pasa cuando la gente dice, es que yo no tengo experiencia? ¿Cómo puedo vender algo? O sea, sé, pero no tengo experiencia. Entonces, ¿sí puedo hacer mi curso o no? Ya me dirás tú qué opinión tienes sobre eso. Y también la cuestión de cómo empezar a trabajar entonces una marca personal para que sea mucho más fácil el hecho de atraer hacia la gente y ver qué cosas son las que funcionan. Te puse varias cosas en la mesa.
Está
y vamos,
bien.
Y vamos desmembrando cada una de ellas.
Son varias,
te escucho.
Perdón, son varias, pero tienen un hilo en común. Y me gusta mucho porque es el principio básico de la comunicación más que del marketing. Menos es más. Entre más sencillo, mejor. Dicho otras palabras, ¿no? Y el tema de vendehumo, incluso mañana voy a mandar un correo a mi lista del tema de la técnica favorita, anti-vendehumo, para vender en internet, ¿no? Y el término vendehumo yo lo catalogo porque muchos lo podemos definir de forma distinta. Es una persona que no cumple lo que promete cosas que no puede hacer y que es fake, pues como decimos coloquialmente, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo se combate el que te perciban como ser vendehumo desde el inicio? Pues hablando claro de lo que realmente tienes, de lo que realmente van a encontrar en ti. Y ojo, porque aquí la institución vendehumo número uno en el mundo son las universidades. Y número dos, los gobiernos, porque prometen cosas que no pueden cumplir, no lo pueden cumplir y lo siguen prometiendo descaradamente, con todo respeto lo digo, pero objetivamente si analizan los mensajes que tienen para comunicar a los potenciales miembros de sus facultades, te vas a dar cuenta que les venden un futuro que no pueden garantizar. Eso para mí es ser vendehumo, ¿ok? El segundo, hay mecánicos, vendehumos, psicólogos, contadores, hay en todos lados. Y ese es el problema, prometer lo que no eres capaz de cumplir. Por un lado. Por otro, tú tocaste un punto que me encanta y casualmente tiene que ver con el término de persuasión y te voy a decir por qué. Hay varios tipos de expertos. El experto que conocemos como tal, que es el que tiene experiencia. El cachero, el que se las come ardiendo, que ha estado a nivel de cancha, que a lo mejor no tiene un marco conceptual, pero no lo vas a agarrar desde la puerta porque ya tiene horas de vuelo, como decía Malcolm Gladwell. Uh-huh. El investigador, que es el teórico, como tú bien lo comentas, que no tiene tal vez nada de experiencia práctica, pero que ha hecho una labor, porque quien sabe investigar, sabe cubrir las huellas de su inexperiencia, detectando áreas de oportunidad. Los buenos investigadores realmente te dan cosas muy valiosas que tú no serías capaz de ver porque se enfocan en eso, ¿no? Los puntos ciegos, los patrones, los errores comunes. Y te voy a poner el ejemplo de por qué estoy diciendo esto ahorita. Y tercero, el modelo a seguir, que es pues, una persona cuya autoridad por mucho sobrepasa el ámbito de su expertise. Y si te habla de matrimonio, lo vas a escuchar porque es una persona muy famosa. Y si te habla de relaciones humanas, lo vas a escuchar, aunque su experiencia sea el marketing, ¿no? Uh-huh. Vamos a hablar del señor que es el que en estos momentos es el experto número uno en el tema de la persuasión, el doctor Robert Cialdini. Uh-huh. Es un académico. Tiene cero experiencia práctica. Yo he ido con él a la Universidad de Arizona en Tucson. Cero experiencia práctica. Es un teórico. Un teórico. Pero no podemos negar que es buenísimo su investigación. Claro. Ahorita es el marco conceptual de la influencia en la persuasión. Incluso hablando con otras personas que estudiamos el tema, nos hemos dado cuenta que no acabamos de entender sus principios y que tenemos que hacer una inmersión más profunda todavía para poderle sacar provecho. Entonces, si tú eres franco al decir, yo lo que te ofrezco es esto, no tengo experiencia en esto, pero lo que yo he encontrado te sirve para esto, ya por ese lado cubres un requisito que es muy importante a la hora de venderse, que es la honestidad y la transparencia para que la persona sepa lo que va a encontrar contigo, ¿no? Eso no lo vemos. Sí, perdón.
Pero es efectivo, Mario, o sea, porque la gente se mueve por emociones. O sea, si yo te digo, es que, bueno, yo no te voy a dar esto, pero, digamos, te voy a dar lo que, tú lo que estás buscando es un resultado, al final de cuentas. Tú compras algo, no por el proceso, sí. Tú lo compras porque quiero el resultado final que está ahí, y el resultado final normalmente, pues, es el estilo de vida, o es la resolución a un problema, ¿sí? Digámoslo así, la resolución a un problema, pero ya resuelto. Que normalmente cae en tres ámbitos, ¿no? Dinero, salud o amor, o sea, es donde está el gran compendio de cosas. Entonces, si tú eres muy sincero con la gente, no, mira, es que eso no puede ser contraproducente también.
Mira, la respuesta más sencilla es la respuesta del gurú que se sale por la tangente. Es relativo y te voy a decir por qué. Porque tú puedes llegar a lo mismo por tres caminos diferentes. Tú puedes llegar a un resultado prometiéndolo desde la persona que ya logró el resultado y que te dice cómo lo logró. Sí. Desde la persona que ha estudiado, como varias personas, como el libro Money de Tony Robbins, como varias personas han llegado a ese resultado y lo logró. Y desde la persona que esté en el camino construyendo su propia historia, que no ha terminado todavía de llegar allá, pero que te comparte lo que ha hecho. Entonces, ser completamente honesto sí aleja a muchas personas. La pregunta es, ¿a qué tipo de personas quieres tener contigo para que te compren? ¿Y a qué tipo de personas quieres repeler? Porque si me preguntas a mí en completa honestidad, yo hago un uso de este botón emocional que acabas de comentar, un uso diario. Yo prefiero repeler a las personas que sé que no les va a gustar lo que yo he hecho o lo que yo tengo para que de una vez sepan que no es aquí conmigo donde van a encontrar eso. Por ejemplo, las personas que te dicen, quiero construir una percepción favorable en tanto tiempo. No se puede, no lo voy a hacer. Te lo digo desde el inicio, no, porque la comunicación es un ejercicio que requiere repetición y bla, bla, bla. Entonces, yo voto por eso, pero hay personas que prefieren quedarse en la ambigüedad para que se interprete que sí y de esa manera les puedan comprar. Yo no puedo decir que está bien o que está mal. Yo lo que sí recomiendo es que opten por ser claros, porque si algo tiene la buena publicidad en toda la vida, desde que se inventó, en mucho tiempo atrás, es que la buena publicidad segmenta y separa a lo que no tiene que estar contigo y atrae a lo que sí tiene que estar contigo. Ahora, que habrá personas que quieran seguirse queriendo engañar y queriendo comprar ese sueño fake de microondas o ese tipo de promesas que pululan, sí, sí va a haber y va a seguir existiendo.
Ya. ¿Qué pasa con la, con el viejo dicho, crea fama y échate a dormir? O sea, hay mucha gente que hizo su trabajo, ya está, ya está hecho, y ahora nada más parecen pues como anunciantes, ¿no? O sea, te anuncio algo y gano dinero, te anuncio esto y gano dinero. A eso me refiero con la cuestión de cómo la gente empieza a trabajar en, digamos, hizo su marca en su momento o trabajó fuertemente su branding personal.
Sí.
Hay algo, aquí a las personas les recuerdo, hagan preguntas, si quieren alguna duda puntual, aprovechen el espacio mientras seguimos aquí en la transmisión, pero lo que te quiero preguntar es precisamente eso, o sea, porque me queda clarísimo lo que dices, pensamos que nada más solemos caer en el error de que hay un solo camino para hacer las cosas, ¿cierto? Solemos creer que tenemos que ser como fulanito o como sutanito, como esta persona para poder replicar eso, ¿no? Y solemos creer que el método que nos, o sea, por ejemplo, vamos a suponer, hay extrovertidos y hay introvertidos. Entonces, no, es que tú tienes que hablar en público, ser súper extrovertido, tienes que saber vender y tienes que saber generar la empatía. Oye, es que mi personalidad no es así, no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Y pareciera que por un lado dicen, bueno, esta gente cree que no tiene posibilidad. Sin embargo, es al revés. O sea, porque al final hay tantas formas de llegar a un mismo resultado que es donde se abre, ¿no?, el panorama de oportunidades. Sobre esta línea, tú que generas también, pues hay mucha información alrededor. ¿Cómo la gente puede empezar? Porque creo que cuando alguien tiene ya un branding sólido, te lo digo bajo el comienzo, ¿qué es lo que se vende? Lo que se vende es el concepto de percepción en realidad, ¿sí? O sea, porque a lo mejor yo no conozco tu realidad,
sí,
pero percibo lo que me tratas de dar a entender, o sea, o percibo el mensaje que me transmites. Sí. Y lo que percibo para mí se convierte en realidad, porque al final yo no sé cuál es la realidad, sin entrar en temas muy filosóficos, ¿no? Pero el punto es ese, percepción en realidad cuando hablamos de marketing. Entonces, mucha gente es experta en manejar percepciones. O sea, es experta en darte esa percepción que puede conectar contigo. Y cuando eso sucede, aquí digamos que dependerá de cada quien, ¿no? Porque no es que sea, si la gente lo toma para el bien, pues va a hacer cosas buenas. Si lo toma para el mal, hará cosas malas. Pero sobre este concepto de marca personal y de crear la percepción, la gente que lo ha logrado hacer le ha facilitado la vida enormemente. O sea, al final, en medios digitales, donde todo es tan frío y todo es tan efímero muchas veces, pues el hecho de tener confianza, que viene siendo la parte más complicada, sobre todo en un medio como este, pues viene siendo una de las glorias más grandes, que la gente confíe en ti, que la gente confíe en lo que tú dices, independientemente del personaje que hayas creado para que eso suceda, porque es algo que la gente a lo mejor tampoco entiende mucho, ¿no? Normalmente la gente que es muy reconocida o las que son celebridades o influencers grandes, pues normalmente sí, o sea, los conoces bajo una percepción que te dan, pero es una percepción, o sea, es un personaje muchas veces hecho de tal manera que eso es lo que creó la conexión con las personas. Ya su vida personal es otra historia, punto y aparte. Y la gente a veces piensa que tiene que transformar su vida personal y todo para convertirse en algo que no es. Eso es lo que voy, ¿no? Lo que trato de dar a entender aquí. Entonces, el ser inteligentes, pues, cuando hablamos de marca personal, branding y sobre todo en vender conocimiento, el ser inteligente es una estrategia la cual puede funcionar para poder conectar mejor con la gente bajo tu perspectiva. ¿Qué le sugieres hablando sobre este contexto?
Fíjate, va a parecer que en la grabación de este live que nos pusimos de acuerdo tú y yo, porque en todas las preguntas te he dicho qué interesante. En verdad son preguntas que la gente a veces no se detiene a hacerse y que esto es la diferencia entre una cosa u otra. Y sí, yo te lo digo como barbero, te lo digo porque me hubiera gustado hace tiempo atrás parar a hacer este análisis, ¿verdad? Y ya, lo primero que voy a partir, mi estimado Salvador aquí, es de la falacia de la construcción de la marca, ¿no? Branding es el proceso por el cual se construye una marca. Marca es el activo que construiste a través del proceso, ¿no? Yo nací en el 77, creo que soy algo mayor que tú. Y en ese entonces, Al Rice y Jack Trout habían escrito las 21 leyes inmutables del marketing. Años después, escribieron un libro que muy pocas personas conocen, pero que es la Biblia sobre esto. Es la Biblia mucho antes de la estrategia Océano Azul. Se llama las 22 leyes inmutables de la marca, ¿no? Uh-huh. Y una de las leyes es que una marca no se construye con publicidad. Y vamos a poner un espejo de esto con los influencers. Y te voy a decir tres etapas de cómo se construye una marca sin que tengas una gran audiencia, que yo creo que es la preocupación de muchas personas en este momento. No tengo muchos, ¿cómo voy a poder construir una marca si me conocen 5 personas? ¿Qué voy a hacer? Claro. Ok, claro. Es una preocupación genuina, pero tiene una solución sencilla. En términos generales, una marca no se construye con publicidad, ya lo dije. Entonces, ¿cómo se construye una marca? Una marca se construye en el momento en el que ya lograste una venta, que tienes que cumplir con lo prometido y que de algún modo tienes que superar, de cierto modo, las expectativas, paradigmas o dudas que puede tener la persona. En lo primero, muchos son muy buenos, porque te dijera, para que logre una persona confiar en ti, entre tantas cosas que hay afuera, tienes que ser diferente, tienes que ser bueno. Y en eso, por ejemplo, los influencers son muy buenos. Y yo sé que no todos los influencers, no todas las personas con una gran audiencia son influencers. Es un público muy acotado los influencers. Pero ¿cuál es la ventaja o el limbo para ellos? Que muchos no tienen un modelo directo de monetización, de entregar eso de lo que hablan. Entonces, como no lo tienen, las personas que lo siguen no compran eso. Ellos monetizan por audiencia. No compran, por ejemplo, si Pepito Pérez fuera un influencer en fitness y yo le compro, por cierto, con Bárbara esta Regil, el desastre que se hizo, ¿no? Yo le compro un curso. Entonces, agarro su curso y veo que su curso es una cochinada. Y hay una disrupción entre lo que el vato dice que hace y lo que entrega. Entonces, aquí una marca difícilmente se va a construir. Si tú no eres tan conocido, pero la impresión que dejas cuando entregas lo que prometes, tienes el 50% del camino allanado para construir una buena marca. Porque ya fuiste diferente y algo interesante hiciste para que lograran comprarte. Y ahora cumpliste lo que prometiste. La evolución natural a nivel comercial, quien ha sido gerente de ventas, gerente comercial, sabe que es 6 veces más barato venderle a un cliente actual que traer un nuevo cliente. Entonces, si esa persona que dudó de ti, que no te conocía, ya te compró, y lo que le vendiste lo deja satisfecho o va más allá de las expectativas que tenía, porque tal vez llega con el miedo que lo vayas a estafar o que sea un cochinero lo que vende porque no te conoce. Pero si es positivo, tienes 2 caminos. Bueno, 3 caminos, bien sencillos. Hacer que esa persona te compre más, es decir, que aumente su monto periodo de compra, de un monto promedio de compra, que te compre más seguido y que te recomiende, ¿no? Entonces, así es como se construye una marca. En primer lugar, siendo diferente, atreverse a ser diferente para dejar de ser invisibles. Número 1. Número 2, cumpliendo lo que prometes. Y número 3, haciéndolo en forma escalada y repetida. Y esto al principio tiene que ver más con audiencia, más con potenciales personas que te puedan comprar, pero después tiene que ver contigo y con el cliente. Contigo y con el cliente. Y así es como una marca se construye.
Y por ejemplo, aquí, digo, porque es complicado, aquí hay un matiz que puede ser, bueno, esto está en todos lados, ¿no? Pero por ejemplo, si tú compras un calzado, si tú compras unos zapatos deportivos, ¿no? Unos Jordan.
Sí.
Pues tú sabes lo que estás comprando, te lo vas a poner y sabes exactamente lo que va a pasar con los zapatos. O sea, no significa que vas a volar como Jordan ni nada, pero ya sabes lo que estás comprando y que queda muy claro. Aquí lo que pasa, y viendo un poquito también las opiniones de la gente, a lo mejor tú sabes hacer algo y tú has demostrado que lo sabes hacer. ¿Sí? Es decir, tú lo has hecho, lo hiciste, ¿sabes qué? Y lo compartes con la gente que te compra. Y la gente lo hace y no le funciona. O sea, por la razón que tú quieras. Es que tú puedes decir, por ejemplo, no sé, si yo me voy a YouTube y te digo, bueno, tienes que poner un título llamativo y tienes que poner la descripción y la gente pone un título, pero pues no funciona. ¿Sí? ¿Me voy a entender? O sea, el método está ahí. El método es efectivo porque lo has probado y te ha funcionado a ti. Y tú dices que yo lo abro porque al final yo puedo comprobar y te puedo demostrar que me ha funcionado y mira, aquí están los resultados. Perfecto, la gente, pues yo también quiero eso. Y la gente lo compra y de pronto, pues eso que compró sigue el método, pero de alguna manera no logra hacerse bien. ¿Ese tipo de cosas cómo las manejas tú?
Pues mira, en primer lugar, son demasiado comunes. Y te voy a poner 2 ejemplos que se salen un poquito de lo que estamos hablando, pero que son obvios y que cualquier persona lo ha vivido. Hasta meme se ha convertido. el vestido que compras en Amazon y cómo te queda el vestido. Hemos visto claro. un chorro de memes de esos. Claro. Segundo, la receta. Cuando entras a un curso, yo que estuve en cursos de parrilleros, por ejemplo, de cómo se hace algo y sigues paso a paso lo que te dicen con la persona a un lado y no te sale igual. En primer lugar, es natural. Es natural. Entonces, uno desde una formación, una de las capacidades que debe desarrollar en las personas es cómo paulatinamente lograr que eso que funciona para otras personas nos funcione a nosotros. La pregunta no es si funciona o no funciona, porque ejemplos habrá muchos de que funciona. El tema es cómo hacer que me funcione a mí. Y aquí hay un choque entre expectativas y realidad, porque muchos están esperando que sea rápido, que sea inmediato y no que sea un proceso. Y te pongo un ejemplo muy puntual. Cómo hacer campañas. Si tomas un curso de cómo hacer campañas en Facebook, todos están esperando un gran lanzamiento y va el primero y bolas. Hasta el número rojo sale. ¿Por qué? Porque no es algo que vaya a ser la primera. Que como todo requiere repetición, porque hay dos tipos de mentalidades aquí. Y esta segunda mentalidad es la que yo procuro poner en mis cursos. La primera es la de la estratega. Hice un plan y funcionó o no funcionó por A, por B o por C. Y la segunda es la del científico. El científico sabe que un experimento no le vale el resultado, pero que se lo acerca. ¿Y qué tiene que hacer? Ver qué le salió mal y volverlo a hacer. ¿Y qué tiene que hacer? Ver qué le salió mal y volverlo a hacer, y volverlo a hacer, y volverlo a hacer. Quien no diga eso desde la perspectiva de la venta, del curso y el proceso, pues sí cabe en la categoría de vendehumo, porque es algo que va a pasar. Y ya. Si lo dices, pues estás omitiendo una verdad.
Aquí la cosa que tocas creo que es muy interesante porque alguien comentaba, un colega de nosotros comentaba en su momento, decía él que él, se, o sea, él cuando vendía algo y alguien compraba, pues, él se daba cuenta de quiénes eran los buenos y quiénes no. O sea, es decir, inmediatamente se daba cuenta de quiénes eran los clientes buenos o los que le iban a hacer. Dice, los que la van a hacer son los que prácticamente no te preguntan nada. O sea, son los que llegan, se ponen, investigan y si no les sale, no te culpan, sino más bien le siguen buscando y le buscan hasta que ya sabes que de plano, ayúdame aquí si es que se necesita. Pero cuando tú lo sabes y también por experiencia, ¿no? Normalmente cuando tú quieres vender algo, normalmente le has invertido quizá 20 veces más a eso. O sea, es a lo que voy. O sea, para tú generar algo, tuve que haber invertido mucho más tiempo, recursos, energía y dinero para poder generar eso que te voy a dar. Que viene siendo la esencia de las cosas, ¿no? El problema que ha pasado ahora es que la gente lo quiere hacer muy hechizo todo. O sea, es que vi esta noticia y vi esto, ya con esto voy a sacar mi curso y lo lanzo. O tomé un curso para y inmediatamente voy a hacer mi curso sobre eso. O sea, y creo que esa es la gran diferencia. Cuando una persona realmente invierte en su formación, o sea, que está invirtiendo y a lo mejor adquiriste un taller y un programa y un curso y le sigues, o sea, no paras. O sea, estás de alguna manera haciendo hasta que llegue un momento y que, ¿sabes qué? Ya lo comprobé, ya lo validé, no me quedé con una sola fuente, sino que hice varios experimentos, como bien mencionas, a lo mejor de uno me funcionó algo, de otro, y de ahí yo puedo sacar mi propia versión de las cosas que ya vi que sí funciona para mí. Entonces, sobre esta línea es muy importante que la gente también entienda eso, porque hay gente que tiene mucho terror al rechazo, tiene mucho terror a que la gente me discrimine, no saben vender, no saben cobrar, más propiamente dicho, o sea, ¿cuánto cobro? Yo no sé, me da pena. Y me da pena porque seguramente, o sea, parte del problema, además de cuestiones a lo mejor más emocionales y autoestima y demás, puede ser que digas, es que a lo mejor yo no me siento capaz por lo que he invertido en este momento como para poder decir que quiero cobrar X o Y, ¿no? Que es parte de lo que te dice la gente que se dedica a esto, es que el error es cobrar barato, o sea, tienes que, y es donde entra como el choque, pero ¿cómo voy a cobrar caro si no me siento capaz de ni la décima parte de lo que quiero cobrar? O sea, no me la creo, pues, en pocas palabras. Sobre este matiz de cosas, ¿cómo lo llevas a manejar o cómo lo manejas con tu gente, ¿no? Es decir, cuando tratas de darle como esta directriz.
Mira, es algo bien subjetivo y aquí hay que partir de una gran verdad. Los negocios no son ciencia, ni tampoco es arte. tienen un poquito de los dos desde una perspectiva aspiracional. Pero, por ejemplo, tú puedes hacer exactamente todo lo que yo te diga para poder lograr un objetivo y que no te resulte. Y seguramente, a lo mejor, no podemos entender por qué no se logró. Y yo creo que eso se omite abiertamente. Uh-huh. Muchas veces. Y muchas personas prefieren vender de esa forma, ¿no? Por otro lado, está dos puntos que juegan muy en contra a alguien que quiere hacer esto. Número uno, el síndrome del impostor. Y el síndrome del impostor, bueno, y son muy relacionados, son el síndrome del impostor y son el miedo. Y aquí no nos han educado adecuadamente para sacar provecho de estos dos sistemas de alerta. Nos han querido hacer pensar que los vamos a eliminar de nuestra vida. Y la función de los dos, ni el miedo, ni el síndrome del impostor, no los vamos a eliminar porque son sistemas de alerta. ¿Cómo debemos de tomarlos adecuadamente? En primer lugar, entender que es como un recordatorio de que tenemos que hacer las cosas bien. Oye, ¿y si nadie me compra? ¿Y si se burlan de mí? Pues tengo miedo de que suceda eso. Bueno, entonces procuraré hacer las cosas de la mejor forma posible con las condiciones que tengo en este momento. Y luego el síndrome del impostor. Pero a ver, Mario, ¿pero quién eres tú? Si no tienes 1,000,000 de fans, si no eres famoso, ¿por qué tú? Bueno, entonces tengo que tener claro por qué yo. Y si no tengo una respuesta clara, tengo que encontrarla. Entonces, los dos sistemas de alerta te van ayudando a crecer. No son para paralizarnos.
Paréntesis, porque gran parte del problema también de la gente es su entorno. Es decir, imagínate, le quiero vender pues a los que conozco, a mis amigos, a mis conocidos, a la gente que tengo ahí, y le quiero vender algo que es nuevo relativamente para mí, el mostrar esto, y la gente del entorno me va a decir, pues si tú no eres así, a ver, ¿qué me estás diciendo? O sea, y es más, esta gente normalmente es la que te minimiza, y muchas veces, porque haces algo diferente a lo que están acostumbrados. Entonces, toma mucho tiempo el hecho que la gente acepte, no, pues este ya salió por otro lado y le gusta esto y ya, y de ahí dependerá un progreso. Pero normalmente el choque puede ser un poco complejo. Pues te decía, un paréntesis ahí, porque además de que no tengo fans o de que no soy reconocido, un problema también viene siendo el entorno donde estoy, que muchas veces pues no va a ser el que va a fomentar, digamos, mi confianza para poder hacer eso.
Ese punto es bien, bien, digamos, positivamente es una sorpresa, porque esas personas que te están escuchando ahorita, que nos están acompañando y que se preocupan por lo que estás comentando, les quiero decir algo y no es para darles motivación barata. La mayoría de sus clientes, las personas que les van a dar más del 80% del ingreso que van a percibir, no las conocen ahorita. No las conocen, están fuera de su círculo. O sea, ustedes no las conocen a ella. Van a llegar ustedes cuando hagan lo que tengan que hacer. ¿Qué pasa? Que la mayoría empezamos como nos recomiendan a quienes en algún momento hicimos multinivel o han hecho multinivel. Empieza por tu hermano, por tu tía. Como cuando abres un restaurante, la primera noche pues van ellos y van para que se corra la voz, pero ningún restaurante puede vivir de su hermano, de su prima, de su tío, de su amigo. Tienen que llegar a más personas, ¿no? Entonces la mayoría de las personas no las conoces. Y ojo, desde esa perspectiva, no te van a ver como te ve tu círculo cercano y no te van a ver como te ves tú. Uh-huh. Eso es algo que me pasó cuando escribí por primera vez un libro. Tú te ves en el espejo y ves tus defectos. Y las personas que te ven desde fuera, que llegaron a ti por eso que tú tienes y que necesitan de ti, te ven como la persona que les dio una pequeña pieza de un rompecabezas de 4,999 piezas que tenían armadas, pero que sin la tuya no lo hubieran terminado. Uh-huh. Así te ven y es diferente, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, definitivamente sí, hay una gran... es una polaridad que existe en estos momentos.
Ya, y aquí, digo, aquí la parte medular, ¿no? ¿Cómo la gente agarra confianza para cobrar? O sea, es que esto es algo también como, es como el huevo y la gallina, o sea, a mí se me figura así, o sea, me la empiezo creyendo para cobrar, o primero más bien empiezo cobrando y voy subiendo hasta que me la creo. ¿Cómo? O sea, y sobre todo basándome en, porque hay dos perspectivas. ¿Por qué es tan fácil, por ejemplo, si tú te graduaste de una escuela particular, de una universidad, de las prestigiosas, no tienes miedo a exigir? O sea, tú vas, me gradué del Tec de Monterrey o me gradué de alguna universidad internacional. Oye, pues yo no voy a aspirar un sueldo por menos de, no sé, de $2,500 al mes mínimo, recién egresado. O sea, porque te meten ese chip y al final de cuentas, pues es, y te lo suelen pagar, ¿eh? O sea, de alguna manera este se da. Pero no tienes una desconfianza en que no te lo van a pagar. Uh-huh. Pero cuando ya estás en este mundo, o sea, la pregunta a la que voy es, ¿qué tan ligado está esta cuestión? Ahora sí, entrando en una parte suave con una parte técnica. Esta cuestión de la... Porque hay unos que cobran también por lo mismo y otros que de plano que pueden ser mejores, pero cobran tan mal, si es que cobran.
Sí.
Es esa parte de la confianza, ¿no? Esa parte de que hemos estado hablando de la autoestima, el temor, las credenciales, lo que envuelve. Muchas de las personas que seguramente hemos seguido es gente que empezó, digamos, promoviendo, ¿no? Yo lo veo así, tuvieron un pequeño éxito y ellos mismos lo maximizaron 100 veces más.
Ajá.
Y ya, pero percepción de realidad.
Ya.
Entonces, ese pequeño éxito fue el apalancamiento que yo tuve porque simplemente yo creí que era posible. Es decir, a lo mejor alguien hizo anuncios en Facebook y de pronto le pegó muy bien en su momento. Pues te decía, crea fama y échate a dormir. O sea, tú puedes precisamente apalancarte de ese éxito que tuviste. Hay casos, por ejemplo, no sé, el de gana dinero mientras duermes. Creo que lo que él hizo fue eso, es ese concepto. Y ya de ahí ya no sé si ha hecho más cosas, pero ese concepto como tal fue donde se apalancó y de ahí sigue viviendo de esos éxitos, ¿no? Entonces, mucha gente que es actualmente muy reconocida, a lo mejor tuvo un éxito, aunque sea pequeño, pero ese éxito pequeño se sigue apalancando de él. El problema es que la gente a veces ve la imagen acá, o sea, así de enorme, ¿no? Lo pongo aquí para que quepan, ¿no? O sea, así enorme, o sea, ve la imagen de tal forma que no se da cuenta que todo empezó así.
Sí. ¿Sí?
Y si tú te das cuenta que nada más se trata de que alcances esto, es suficiente para que llegues a todo esto. Pues la gente ve todo este panorama, dice, no, imposible que yo llegue a eso. Y de pronto, pum, pues ya no le echo la ahora sí que la intención para lograrlo. Sobre este concepto, ¿cómo lo validas tú?
Mira, aquí hay una pregunta que creo que podemos responder porque tiene que ver mucho con esto, ¿no? Ofelia Cabrera de Pregunta Salvador, ¿no es contradictorio hacer un curso para hacer un curso e inmediatamente hacerlo sin mucha preparación, pero lanzarse de una o esperar? Tiene que ver precisamente con esto que estamos comentando. No es contradictorio el producto en sí, no es contradictorio el que tú hagas un curso sobre cómo hacer un curso, por ejemplo, o el que traigas cualquier cosa. Lo que sería contradictorio es que hagas algo que tú no has hecho con los resultados que prometes que las personas que lo tomen contigo van a tener. Eso sí es contradictorio, no el producto en sí, sino más bien lo que tú eres capaz de ofrecer. Yo, por ejemplo, yo me ofrezco como mi primer conejillo de Indias. Yo procuro no enseñar nada que no haya hecho yo probado conmigo, por lo menos conmigo y con mis clientes. Puedo hablar de muchas cosas, ¿sí? Pues, si me preguntas, puedo opinar de lo que sea, porque todos somos opinólogos profesionales, ¿verdad? Pero que yo lo haya hecho, que he tenido resultados, que clientes míos o alumnos hayan tenido resultados, y es un camino muy largo, ¿no? Entonces, me remite lo más básico que, cuando me preguntan, con tres requisitos básicos para empezar, tener algo que vender, tener a quién vendérselo, y tener clara una razón por la cual te lo deben de comprar a ti y no a otras personas. Y eso me lleva a la pregunta que hiciste. Y es un tema complejo porque hasta los peces más grandes flaquean en esto. Se les doblan las piernas en esto y es bien difícil aceptarlo. Yo he vivido en muchas ocasiones con muchas personas que incluso llegas a decir, bueno, yo quisiera tener eso que tiene esta persona. No sé por qué duda tanto. Tú puedes hacer un ejercicio de introspección y ser consciente de que tienes las credenciales. Y las credenciales pueden existir. Y pueden ser visibles para cualquier persona que las vea, no va a dudar de tus credenciales. Pero si tú no haces el acto de aceptar eso y convencerte de que eres capaz de cobrar de cierta forma por ello, no importa que las tengas o no, no vas a llegar a ese punto. Entonces, difícilmente alguien puede cobrar un precio bueno o premium si no está completamente convencido de que hay una razón de fondo por la cual merece cobrar eso. Deja tú que sea realidad. Si no está convencido o convencida, si no tiene esto, es imposible, Salvador. Es imposible porque cuando alguien no cree en lo que vende, se nota, es como el mal aliento. La gente huele el miedo. Es imposible no darse cuenta de esto. Mira, y te voy a hablar de una experiencia personal. Yo estudié en la George Washington University, en la Graduate School of Political Management, que es el Harvard de la consultoría política. Uh-huh. Y eso me pasó en la primera campaña. Me daba miedo cobrar. Y había salido del Harvard de las campañas políticas. Me daba miedo porque no había hecho ninguna campaña. Y yo estuve con Dick Morris, el que reeligió a Bill Clinton con su problema de Mónica Lewinsky. Y lo que quieras te lo puedo presumir. Pero se me doblaban las piernas a la hora de cobrar la primera campaña porque me preguntaban, ¿cuántas campañas has dirigido?
Sí.
Y fue para mí un choque tremendo. Entonces, el contexto que haya sido, normalmente siempre habrá circunstancias que nos pondrán en tela de juicio respecto de un reto que tal vez no hayamos enfrentado. La pregunta tiene que ser de rápida respuesta. ¿Y por qué sí puedo cobrar esto? Y la mayoría de las respuestas pasan por el filtro de la subjetividad. No va a haber un tablero objetivo para esto. Y te pongo un ejemplo muy concreto. En la consultoría, pues tú normalmente te puedes ir a averiguar cuánto cobran profesionales reconocidos. Por ejemplo, un médico. ¿Cuánto cobra un médico que es buen médico por una consulta? Y te vas a dar cuenta que te cobran de 50 a 100 dólares. Lo bueno que sean, te van a cobrar eso. Sí. Que la verdad es muy bajo para ese perfil de personas que puede haber algunos con 1,000 cirugías que te cobren 50 dólares por una consulta. ¿Cobrarías tus 50 dólares por una consulta? Pues tal vez sí o tal vez no, pero seguramente querrás cobrar un poquito más. Uh-huh. Entonces es subjetivo, porque si te vas objetivamente por tiempo, por valor, te vas a dar cuenta que no, tal vez no debas de cobrar lo que cobras. La pregunta es, ¿quieres hacerlo y por qué?
Sí. Y aquí, porque al final pasa mucho esto de la cómo la gente suele confundirse. O sea, era parte de lo que te decía previamente. O sea, cómo cuando tú has invertido mucho en algo, no te da tanto miedo, güey. O sea, es como que sintieras el derecho de, ¿no? Sí. Pues es que yo, como le invertí tanto, pues tengo el derecho de esto. Es, por ejemplo, vas a invertir en un negocio y el negocio le invertiste millones, pues obviamente yo espero ganar millones, o sea, ¿por qué? Porque al final es como recíproco, ¿no? Gran parte del problema es que, aquí es donde entra la cuestión, gran parte del problema normalmente cae en que la gente consume información gratis, mucho, o sea, que al final, pues es que no tiene nada de malo porque, pues, si tú le escarbas, lo encuentras, pero lo consumo gratis, ¿no? Entonces, lo aprendo gratis, entonces gratis, y de ahí quiero cobrarlo. Entonces ahí empieza como esa barrera psicológica, porque al final, aunque nos digamos subconsciente, porque aunque nosotros conscientemente digamos que pues tengo aquí el superproducto, sé que no me costó aparentemente, ¿no? O sea, entrando en ese contexto, aunque puede ser, bueno, no me costó en dinero, pero me costó a lo mejor en tiempo, en energía, en estructura, en teoría, en análisis, en muchas cosas, ¿no? Que es la parte que la gente, el no nada más se trata de dinero por dinero, sino que es la parte del intercambio. Y si esto lo podemos plasmar, pues nos vamos a dar cuenta que eso sucede mucho. Por ejemplo, un especialista en fitness, pues a lo mejor es pura práctica. O sea, se puso a hacer y al final tiene el cuerpo que uno quiere. Y pues tan fácil como, oye, pues ¿cuánto me cobras por darme una dieta? ¿O cuánto me cobras por esto, no? Pero a lo mejor la persona ni siquiera está consciente de eso y pues no sé, o sea, no, lo que quieras, dame lo que sea y empieza esta mentalidad. Porque quiero atacar un poquito este concepto de la mentalidad. O sea, cómo cuando uno crea la marca personal, la mentalidad es muy importante. O sea, porque al final es, bueno, la creas, como decías previamente, ¿para qué? Y dos, pues ¿qué es lo que quieres que transmitan? Entonces, claro. depende mucho de lo que, de cuál sea tu objetivo, ¿no? Porque al final, si tú quieres vivir de esto, o sea, si quieres vivir de tu conocimiento y cómo poder explotarlo para que la gente lo consuma y tú puedas monetizarlo por medio de tu marca, que al final sería el objetivo central, todo esto que estás haciendo es para crear algo que al final pueda, digamos, pues perdurar.
Sí.
Y tienes que tener muy claro eso, ¿no? O sea, y esta mentalidad o este estado mental, pues es algo que muchas veces falla, porque a veces el estado mental es de escasez. es de miedo, es de, tengo esta necesidad y necesito probar esto para ver si esto me lo va a resolver. Entonces, sobre este trasfondo, te pregunto, o sea, la marca personal, esto es resistencia, ¿no? O sea, es una carrera de resistencia, esto es tiempo, esto es prueba y error, esto es exponerte constantemente, esto es el hecho de que tú aportes valor, primero, genuino de tu parte, y ya las personas, pues, esperemos que también les sirva, pero tú no tienes control sobre eso. Uh-huh. Sobre esta dinámica, ¿no? Llevándolo ya a un trasfondo donde la gente pueda ver materializado su esfuerzo. ¿Cómo le sugieres tú que la gente pueda empezar a trabajar realmente en su marca si es que quiere vivir de esta cuestión del conocimiento?
Mira, voy a empezar de lo que comentaste ahorita de la información gratuita, porque realmente la información gratuita, aunque te dé mucho, te quita mucho. Uh-huh. Esa es la verdad. Y te hace flojo, y te hace conservador, y te hace cobarde, con todo respeto. Lo digo, y te voy a decir por qué. Hubo un momento en que yo empecé a dar consultoría, que empecé a cobrar $3,000, y en algún momento, con la guía de la persona que me estaba instruyendo, subí a $6,000. Y hubo un momento en que me dijo, tienes que vender tu primer programa de $10,000. Y mi primera pregunta fue obvia, pero ¿cómo voy a vender algo en $10,000 si no he vendido nada de $10,000 antes? Y la respuesta, no me gustó la respuesta que me dio, pues soy franco, pero me dio mucho que pensar. Años enteros he pensado en ella. Y la respuesta es porque ya has pagado $10,000 por un programa de ese tipo. Y ya sabes lo que se siente. Y ya sabes lo que cuesta y el esfuerzo que hay y todo, y la psicología por la resistencia, la tensión que pasa uno. No te puedo decir que estuve completamente de acuerdo con esa respuesta, pero me llevó a estudiar mucho cómo tenía que hacer yo las cosas desde mi marca, desde la perspectiva de la marca. Y te voy a poner 3 ejemplos diferentes, uno con un producto, otro con un producto mío y otro con lo que es la marca personal. Por ejemplo, Nike no les vende unos tenis, les vende esa sensación que sentimos los que usamos ropa Nike, de sentir que nosotros podemos hacer lo que hacen los deportistas de élite. Claro. Esa sensación es lo que vende Nike, ¿no? Por ejemplo, con un producto que tengo, que es la consultoría para escribir y publicar un libro, que yo ni soy autor, ni soy... Bueno, sí he escrito libros, pero no soy un escritor de premio Nobel ni nada por el estilo. Me preguntan mucho, ¿por qué voy a pagarte a ti $2,000 por esto si hay personas que me cobran $300? Y si hay alumnos tuyos que me cobran $100, ¿por qué te voy a pagar a ti $2,000? Mira, yo no sé por qué no me los vas a pagar, pero te voy a decir por qué sí, y esto sí lo puedo lograr. Porque en primer lugar te voy a ahorrar 3 años de trabajo, porque es el tiempo que en promedio una persona, cuando está luchando contra todas las variables que hay, tarda en escribir un libro entre lo que se decide, entre que se sienta y entre que lo termina, ¿no? Es un dato que he obtenido por todos los alumnos que he tenido. Y número 2, te voy a ahorrar cerca de $3,000 en cursos que vas a tomar por tu propia cuenta para que escribas sin escribir. ¿Ok? Ese es el argumento. Ahora, con la marca personal, ¿qué es lo que una persona puede llegar a ofrecer a otros a través de su marca personal? Y aquí hay un error de interpretación. No es que se enamoren de tu historia. No es que te vean como el gran superhéroe que venció todo y un ejemplo de inspiración. Es más, tú figuras y no figuras. Es una paradoja. Figuras en el momento en el que la gente te conoce, pero ya en el momento en el que vas a aportar valor, tu rol es que con tu historia ellos sean capaces de dibujar en su mente la historia que ellos quieren vivir. Tiene que ser un referente que los lleve a eso, para que hagan lo que tienen que hacer. Si una marca personal no llega a ese punto, difícilmente la persona va a avanzar del punto A al punto B. Y amén del producto que les vendas, amén de si sea una consultoría, si sea un libro. Si tú con lo que has hecho no logras que ellos piensen en sus propias posibilidades y que tomen decisiones de lo que quisieran hacer, como marca personal te quedas corto. No sé si me explico.
Sí, totalmente. Totalmente. Sin embargo, aquí la inquietud, pues, viene siendo esa, o sea, cómo crearla, o sea, cómo poder darle fuerza a esa iniciativa que quiero, que no sea de una semana, que no sea de un mes, sino que quiero que se convierta prácticamente en propósito de vida.
Sí, pues primero entendiendo bien las cosas desde el principio. La primera persona que tiene que ser realista es uno mismo, ¿no? Y tener en claro los tres puntos que comenté al principio, qué es lo que yo realmente estoy vendiendo, a quién se lo voy a vender, por qué tengo que ser yo. Segundo lugar, qué es, después de esos tres puntos, en qué escenario me debo de centrar y de qué escenario me debo de alejar. Hay cosas muy atractivas, Salvador, que tú sabes que son distractores, que no te dan resultados, te hacen estar en N cantidad. Por ejemplo, te voy a hablar de algo que yo ya no hago. Yo, encantado de la vida, estar en este espacio contigo porque es un espacio que sí aporta lo que yo quiero construir. Pero yo ya no voy a entrevistas en la televisión, ya no voy a entrevistas en la radio, porque a mí no me da nada. Y lo digo con todo respeto, no me da nada. Me quita tiempo nomás. O sea, un medio de comunicación siempre va a querer contenido de personas que aporten sobre algo, pero a mí no me deja nada porque no es el mercado al que voy.
Claro
que no voy a perder el tiempo con eso. ¿Qué es lo que sí tengo que hacer? Estar hablando de lo que hago ante las personas correctas. Y en eso tarda tiempo, mucho tiempo uno en saber en dónde están las personas correctas, en qué tono debes de hablarles, con qué frecuencia. Tal vez estén en Facebook, tal vez estén en YouTube, tal vez tengas que hacer algún tipo de campaña. Yo no puedo dar una receta universal. Yo lo que digo es que tienes que encontrar en dónde están y cómo les debes de hablar para que esas personas logren cierta familiaridad respecto de ti, te empiecen a escuchar, empiecen a tenerte cierto grado de respeto a raíz del valor que tiene lo que tú dices y empiecen a poner atención en lo que hagas. Y dice Donald Miller de Story Brand que para que una persona se dé cuenta de que tú estás hablando de algo, necesitas estar expuesta a tu mensaje 8 veces, perdón, 8 veces en promedio. Y para que empiece a ponerte atención, o sea, atención concreta, a ver, ¿qué dijo Salvador? Tiene que estar expuesta 17 veces en promedio. No hay pequeña empresa que tenga presupuesto para esto. Entonces, ¿qué puede hacer uno? Ser muy claro, completamente claro, sin darle vueltas al asunto, y ser muy repetitivo. Porque también tenemos esa creencia errónea de que porque estamos en internet, todo el mundo nos está escuchando siempre.
Claro, claro. O porque lo dije una vez, es que ya lo había dicho y ya no lo vuelvo a decir.
Perdóname que te interrumpa, porque aquí tú tengo un gran ejemplo de la consultoría política. El primero, y tiene que ver con esto, el primero en aburrirse del mensaje es el candidato. Porque él sí se escucha todo el día, diciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, y se harta, y quiere innovar, y se sale por la tangente cuando el poder de un mensaje está en contarlo de formas diferentes, pero sin salirse de la esencia del mensaje.
Ya. Sí, no, totalmente. Y creo que eso es importante que la gente también entienda, ¿no? O sea, todos quienes quieran emprender en este camino es así. Y es de repetir. Por eso te dicen que tengas como tu frase, ¿no? O tu eslogan o tu línea. Y es algo que vas a estar, y es el mensaje que vas a estar de alguna manera compartiendo constantemente. O sea, es como lo que tu distintivo, ¿no? Que vas a tener que, de alguna manera, es como la gente te va a ubicar por eso. Entonces, y lo vas a decir, pues, todo el tiempo, la mayor cantidad de veces posible. Ahora, para ir cerrando ya, prácticamente para cerrar, ¿cómo sugerirías tú que las personas pudieran, digámoslo así, ¿no?, estructurar el... Mencionabas tres pasos que me parecen críticos, o sea, lo que decías, ¿no? El producto, la audiencia y otro elemento.
¿Por qué tú?
Sí, porque él decía por ahí, la persona que preguntaba de los cursos, entonces, alguien puede decir, bueno, yo estudio esto y sobre esto, pues ya puedo generar yo mi propia opción de lo mismo. Entonces, sobre esta línea, este método que tú tienes, ¿cómo la gente puede empezar a abordarlo? O sea, ¿tú tienes algún medio donde la gente puede llegar contigo? ¿Tienes alguna... no sé, algún sitio donde la gente puede profundizar más? ¿Y qué es lo que le darías a la gente, digamos, para como mensaje final, para que puedan de alguna manera entender este concepto de vender su conocimiento y el de crear su marca personal?
Muy bien, mira, primero es un punto bien fino y marca la diferencia. Muchos nos concentramos en un tema, por ejemplo, hablar en público, productividad, liderazgo. Yo lo veo, sí es importante, pero es una capa. Y aquí te vuelves un generalista si solamente te quedas en eso, ¿no? los que pasan a la segunda capa vinculan el tema con la experiencia personal, lo que ha vivido esa persona, lo que ha resuelto, y está bien, es importante, pero se queda todavía huerfanito de un punto bien importante. Yo a lo que he visto que tiene un componente muy poderoso es un ángulo afectivo. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, creo que lo he repetido aquí otras veces. Si ves que una mujer le habla a otra mujer de cómo emprender, hay este componente. Porque hay cierta empatía que solamente entre mujeres se entiende. Es un ángulo psicológico muy poderoso. Yo sí te digo a ti, hombres emprendiendo con hombres. O sea, y me van a decir, pero mujeres ayudando a otras mujeres a emprender se percibe diferente, completamente distinto. Entonces, fíjate qué importante la pregunta. Yo en este caso te puedo hablar de esos temas, pero mi principal ángulo, que no lo había mencionado, es que yo hago esto porque yo tengo una familia, soy papá, y yo quiero estar más tiempo aquí en casa en lugar de estar en la oficina. Entonces, yo más que nada le ayudo a personas que quieran vivir en forma similar a la mía, estando más cerca, teniendo más tiempo y trabajando del modo en el que a mí me gusta trabajar. Ese es el ángulo que termina de convencerlos. No tanto el tema. Hay personas mucho mejores que yo en el tema. Hay personas que tienen mucha más experiencia. Pero esto, yo lo vivo, yo hago esto. Ha sido la razón por la cual decidí estar aquí y no estar en otra de las cosas que hacía, ¿verdad? Sí. Entonces, este componente psicológico, he visto que muy pocas personas lo buscan. Y para mí fue un tema de hacer una introspección de meses. Me decía, a ver, ¿cómo yo puedo encontrar algo como lo que tienen las mujeres, que genera ese sentimiento de afinidad, que cala hondo? Pues dije, pues soy papá, tengo familia, y he sufrido lo que es estar trabajando meses enteros fuera de la familia, y sé que hay gente a la que le importa, no a todos a lo mejor, para muchos dicen, ay, qué llorón, ¿por qué no aguanta una semana fuera? Pues sí, y es respetable. No soy para todos, soy para las personas que buscan eso, ¿verdad? Entonces, claro, esos componentes, el tema, tu contexto o experiencia personal y el ángulo psicológico, es una combinación muy importante que le da vida a una marca diferente, ¿ok? Yo, por ejemplo, pues, hablo de esto todos los días escribo en mi página mariocorona.com.mx. A las personas que vayan y que se registren, además de recibir estos consejos todos los días, van a recibir un libro digital muy sencillo que en 5 minutos les explica cómo vender su conocimiento y su ayuda con una técnica que aprendí del que fue el mejor vendedor del mundo en su área, en lo que es muebles, en wholesaling, que le llaman en Estados Unidos, una persona que tiene una galería en Miami y que me enseñó cómo vender en las ferias comerciales de Estados Unidos, venderle al dueño de cadenas hoteleras cosas que sus competidores no les podían vender, y hacer que volvieran a vender por una pequeña diferencia. No les vendía lo que vendía. Él les vendía lo que el comprador quería comprar. Y es muy sencillo, puede resultar muy lógico, pero a la hora de vender, no es así. Muchas personas lo pasan por alto. Quieren vender lo que quieren vender, y no entienden lo que la otra persona quiere comprar. A lo mejor con un curso de marketing, fíjate a lo que voy. Un curso de marketing, tú estás vendiendo un curso de marketing, pero yo te estoy comprando la seguridad de saber que contigo voy a ir por un camino que ya has caminado. Otra persona va a venderte, va a comprar la tranquilidad de saber de que tú no eres un estafador. Otra persona te va a comprar la técnica que no conoce. Otra persona te va a comprar la visión de un área en la que no ha estado. Entonces, no es algo que podamos pasar por alto.
Ya. Pues muy, es que aquí nos podemos tardar las horas, ¿no? Son temas que dan para mucho. Me venían muchos ahorita conceptos muy, muy relevantes, por ejemplo, la cuestión del generalista y el especialista, en el mundo donde estamos, hacia dónde hay que partir realmente. O sea, hay muchos matices aquí. El tema de ventas creo que es que tiene para mucho. Lo que decías, Robert B. Cialdini, para mí ha sido uno de los, de hecho, fíjate, en el canal yo tengo 2 libros de él. Y el primero, o sea, el de persuasión, pues es el, sigue siendo top. Y no importa, o sea, no importa el tiempo que lleve, son como los evergreen, ¿no? O sea, están ahí y se consumen y se consumen y se consumen y la gente, pues ahí está. Porque, digamos, son aspectos que también, reflexionando sobre lo que dices, el hecho de hacer algo que sea así, o sea, que esté siempre vigente, sería como un objetivo que tendríamos también que pensar, ¿no?
Claro.
Si yo lo veo, no sé, por ejemplo, casos como libros como el de Piense y Hágase Rico, o sea, libros así que llevan 100 años ahí y se siguen consumiendo, o sea, dices tú, bueno, y se siguen y se seguirán consumiendo. ¿Por qué? Porque son principios fundamentales que al final, pues muchas cosas se fundamentan en eso. O sea, no hay nada nuevo bajo el sol, dicen por ahí. O sea, ni el hilo negro tampoco, ya está hecho. Nada más es como, y la gente se tiene que ir muchas veces a los orígenes, a las bases, al inicio, a la fuente, pues para poder encontrar respuestas, ¿no? Y creo que eso es parte crítico, ¿no? Que la que también tenemos que entender y todos tenemos que llegar a esa claridad, pues, o sea, como que no se trata, hay que cuestionar mucho, o sea, lo que vemos, ok, ahí está y por una razón está, pero vale la pena el hecho de cuestionar y no irnos nada más por lo que nos tratan de hacer creer, sino que también pues hay que tener una especie de radar, brújula y criterio interno, ¿no? Para que no pase lo que pasa. Y si entendemos eso, entonces será mucho más fácil que podemos crear por lo que estamos hablando aquí, ¿no?
Sí, si me permites, yo tengo un mantra que hay que dudar siempre y hay que dudar hasta de la duda misma. ¿Por qué estoy dudando de esto? Y nada más para no monopolizar aquí la conversación, tú lo dijiste ahorita, esos libros que ha escrito Robert Cialdini es lo que yo busco hacer en los cursos. Son libros de principios. No es lo mismo un libro como Persuasion o Influence and Persuasion, que son principios que van a seguir evolucionando, pero que no pierden vigencia, a un libro como Launch, de Jeff Walker, con una técnica de lanzamiento que quedó obsoleta.
Claro.
Una estrategia, una técnica obsoleta. Es la forma más clara de ejemplificar lo que hablamos atrás. Cuando es un principio y cuando es una estrategia y una técnica que quedó obsoleta en 2-3 patadas.
Claro, y eso es lo que la gente pues también le vamos a dejar como mensaje, ¿no? Basarnos en los principios, basarnos en lo que es vitalicio, basarnos en lo que al final ha estado, está y seguirá estando, ¿no? Y aprender siempre las referencias, o sea, hay algo que he entendido también es que gran parte de la información que existe actualmente se desprende, ¿no? De cosas que ya llevan siglos atrás, y si bien la forma puede cambiar, el fondo es el mismo. O sea, al final, el fondo es el mismo, y cuando hablamos de marketing, ventas y demás, estamos hablando simplemente de emociones. Es todo. O sea, cómo funciona, qué nos activa, qué nos desactiva, qué nos impulsa, qué no nos impulsa. Al final se trata de personas, ¿no? Y por mucho que tengamos las técnicas, las estructuras, los sistemas, la tecnología, si no comprendemos la esencia de las cosas, pues difícilmente vamos a poder conseguir ese resultado. Amigo, pues te agradezco muchísimo el espacio, el tiempo, la enseñanza y sobre todo la dedicación también con el desprendimiento, ¿no? Con el cual ofreciste parte un poquito, ¿no? De lo que sabes para que la gente también pueda pues asimilarlo, te conozca más también y pueda aprender ahora sí de buenos referentes.
No, muchas gracias, al contrario, gracias a ti por la invitación. Sabes que disfruto mucho conversar contigo, sea aquí o sea con café o sea con tacos cuando vamos a Guadalajara, y siempre es bueno aprender de amigos como tú y compartir con las personas a las que les gusta el mismo tema, porque así es como el aprendizaje se construye. El aprendizaje realmente no le pertenece a nadie, cada quien ve el elefante desde donde está parado y hay puntos ciegos que por más experiencia que tengamos no alcanzamos a distinguir. Y cuando pones los temas en la mesa, surge la oportunidad de encontrar estas áreas. Entonces, encantado de la vida y siempre que me invites, aquí estaré.
No, amigo, pues muchísimas gracias. Y a la gente, pues una vez más, les reitero su participación, su atención y el tiempo. Les agradezco y simplemente, pues no dejen de estar al pendiente de este contenido. Lo vamos a liberar. Va a estar disponible seguramente en las siguientes semanas. Días, semanas, y vamos a estar ya tratando de depurar un poquito más esta información. Les agradezco una vez más a todos y nos vemos en el siguiente directo. Si tienen preguntas, por favor, pónganlas y vamos a dar tiempo para poder responderlas. Si no es en este momento, será en la siguiente sesión o vamos a tomarlas también como referencia, como base para generar contenidos puntuales sobre esas preguntas. Si las tienen, no demoren y háganlas. Les agradezco mucho y nos vemos entonces en un siguiente directo. Chao. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por acá Salvador Mingo, un placer que esté revisando este contenido donde te voy a explicar precisamente qué consiste esta membresía del canal Conocimiento Experto. Son tres niveles. El nivel número uno, miembros estándar, son personas que quieren tener una comunicación más directa. Es decir, actualmente recibimos muchos comentarios, dudas, preguntas, etcétera, y es difícil responder a todos. Por ende, vamos a diferenciar las personas que tienen un interés genuino de aquellos que simplemente son curiosos, y la membresía estándar es la base de ello. Las personas que formen parte de esta membresía van a tener prioridad para poder ser, para que sus dudas, preguntas, comentarios sean respondidas, ¿sí? Es decir, tengan respuesta en relación a lo que están comentando. Por otro lado, también van a ser los elegidos para apoyar en la selección de los libros de la semana. Es decir, actualmente dentro de la sección del conocimiento experto está análisis de libros, y vamos a priorizar a estas personas para que sean ellos los que definan cuáles serían los siguientes libros a elegir. Y por otro lado, van a ser las personas que se van a enterar más rápidamente de notificaciones, promociones, información de poder y demás que vale la pena compartir, son los que van a tener esa prioridad. La membresía número 2 son entrevistas con expertos, personas que quieren de alguna manera profundizar más en su conocimiento y sobre todo apalancarse de otras personas. Vamos a estar generando entrevistas con diferentes expertos, diferentes personas, alineados obviamente a la metodología del canal, pero que puedan aportar mayor valor todavía en relación a todo este tipo de información, y las personas de este nivel son los que van a tener acceso a estas entrevistas. Y el tercer nivel se refiere a las personas que quieren de alguna manera emprender de una forma digital con un branding personal fuerte. Es decir, dentro de los cuestionamientos, preguntas y demás, las personas suelen hacer o suelen preguntar de manera incisiva de qué manera se puede emprender mejor en esta economía de la atención. Bueno, esta opción número 3 te va a permitir precisamente hacer eso: emprendimiento digital con un branding personal fuerte, o bien esta membresía va ligada o se va a relacionar con emprendedores digitales que quieren reforzar su marca personal. Te invito a que revises los detalles y yo te espero precisamente del otro lado. Chao.